Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 12, las 11 en Canarias, exactamente las 12 y 5, las 11 y 5 en las Islas Canarias. Si andas todavía remoloneando, puedes acompañarnos en la tertulia de chicos, que empieza enseguida. Ya veo por ahí a Gaona, a Martínez, a Javi Peña, que hoy van a abordar un tema realmente fascinante. Para ponerme sobre la pista, anoche estuve viendo una película, se llamaba Ex Machina, a lo mejor os suena. Es del año 2015, una obra prima de Alex Garland, un director británico, que cuenta una historia fascinante de un creador de robots, concretamente de robots femeninas, que consigue una inteligencia tan superior que acaba superándolo a él mismo. Es una película en la que actúan Domhnall Gleeson, que conocéis por Harry Potter, era el pelirrojo cuando era más pequeño, y Oscar Isaac, que está nominado este año al Globo de Oro. La actriz que hace de robot femenino y que es verdaderamente impresionante en su interpretación es Alicia Vikander. La verdad es que es estremecedora la película Ex Machina, os la recomiendo, y plantea esa pregunta que nos vamos a hacer, ¿no? La inteligencia artificial, ¿en qué medida el cerebro humano se parece al cerebro que se está desarrollando en los laboratorios? ¿Quién lo está haciendo? ¿En qué tiempo tendremos a nuestro alrededor humanoides donde se está realizando? En la cumbre de Davos recientemente se hablaba de que van a desaparecer montones de puestos de trabajo porque ¿qué van a hacer esta nueva generación que denominan cuarta revolución industrial? Bueno, pues id apuntándoos las líneas de comunicación con el programa. Os voy a dejar un teléfono gratuito para que nos contéis vuestras impresiones sobre este asunto y vuestras anécdotas. 950-60-06. 950-60-06. ¿Creéis eso posible, que la inteligencia artificial supere o sustituya a la humana? ¿Por qué sí o por qué no? Y lo que sí que tengo que contaros es que hay una muy valiente concentración mañana en Barcelona. ¿Cuántas veces decimos que lo que está pasando en Cataluña no tiene contestación en la calle? Que la gente ve cómo tiran del carro los de la CUP, los de la Esquerra, los del nuevo partido Democracia y Libertad, la gente que hizo Juntos por el Sí, y que más de la mitad de la población que no quiere la ruptura con España está callada. Bueno, pues hay una gente valiente que hace tiempo que está diciendo que hay que empezar a protestar. Don Rafael Arenas es presidente de Sociedad Cívica Catalana, que ha convocado esta concentración en Barcelona contra el llamado proceso independentista. Don Rafael, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es verdad, ¿no?, que realmente ustedes tienen un trabajo arduo y que no es fácil movilizar.
No, pero es normal en cierto sentido. El problema que tenemos en Cataluña es que los independentistas han decidido utilizar como eje de su actuación política las manifestaciones en la calle, lo que es extraordinario en un Estado democrático homologable como puede ser el nuestro. Los que estamos en contra de la independencia confiamos en las instituciones y, por tanto, nos cuesta más salir un mecanismo que sí que es un elemento más en un sistema democrático como son las manifestaciones, pero que no es el eje. Lo que sucede es que ahora hemos llegado a una situación excepcional en Cataluña con un gobierno de la Generalitat que ha dicho expresamente que no va a cumplir la ley, que no va a acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional, que nos va a llevar al desastre, y creemos que es llegado el momento de decirle también en la calle, no solamente en la calle, pero también en la calle, que hasta aquí hemos llegado, que estamos hartos.
Claro, verdaderamente. Estoy completamente de acuerdo con usted, don Rafael. Recientemente, en su famosa rueda de prensa escandalosa, donde se adjudicaba la vicepresidencia, decía Pablo Iglesias, muy petulante, que habían hablado las plazas de España. La gente en España, por lo visto, aclamaba a su partido por las plazas, pero claro, él olvida que el sistema democrático respeta nuestro voto, la posición de cada uno de nosotros, no lo que gritemos en las calles. Aún así, es muy importante esta manifestación, esta concentración que ustedes han convocado. Explíquenos en qué consiste y a qué hora y dónde es.
Es a las 12 horas en un lugar muy simbólico que es la Plaza de San Jaume en Barcelona, donde están en un lado el edificio del Ayuntamiento de Barcelona y en el otro lado el edificio de la Generalitat. Y bueno, elegimos ese lugar porque queremos decir también muy claro que nosotros también somos catalanes, que es algo que a veces se olvida, que no solamente somos también catalanes, sino que somos la mayoría de catalanes los que estamos a favor de las instituciones y de permanecer en España. La concentración está fijada para las 12 del mediodía y será una concentración en la que esperamos que estar cómodos, poder manifestar a través de eslogans y de música nuestra oposición al proceso, y concluirá con dos intervenciones de Joaquín Coll y mía, Joaquín Coll vicepresidente de Sociedad Civil Catalana y yo como presidente de Sociedad Civil Catalana.
Pues la verdad no puedo sino felicitarles de verdad por su valentía, por el tiempo que dedican a algo que sin duda les retira de su trabajo y de sus cosas, que es cosa que realmente muy pocos ciudadanos hacemos, y esperemos que mañana acuda mucha gente a esta concentración de Sociedad Cívica Catalana en la Plaza de San Jaume a las 12 del mediodía, ¿verdad?
A las 12 del mediodía, sí, confiemos, muchísimas gracias.
Don Rafael Arenas, enhorabuena.
Gracias, un abrazo.
Bueno, 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 y ya está el estudio Antonio Herrero lleno de gente, llenos de especialistas en inteligencia artificial. La verdad que tengo que decir que incluso la inteligencia humana tiene grandes niveles en nuestro programa, y muchos y muy altos en esta tertulia de chicos. Ya están con nosotros Pedro Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y Javier Peña, muy buenos días.
Buenos días.
Y hoy tenemos a alguien que me encanta, que acontece rara vez que nos acompañe, pero que cuando hablamos de inteligencia artificial o de cuestiones de ingeniería de última generación es indispensable. Concepción Monge es investigadora del grupo Robotics Lab de la Universidad Carlos III de Madrid y lo sabe todo sobre este tema. Concha, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Estás animado a venir?
Hombre, siempre, claro que sí. Me
es encanta. Que nos dijiste en antena, mira, que es difícil traer a Concha Monge, pero muy difícil, ¿eh? Realmente damos testimonio de que la primera vez nos costó un trabajo de producción arduo, pero es que se ha enamorado como yo de la tertulia de chicos. Es
totalmente.
Que es una tertulia muy graciosa.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjate, tú te has fijado, tú mira bien.
Es que me encanta porque entra provocando. Sofía Gonzalo, ¿cómo están las redes sociales?
Muy bien, fíjate que estábamos hablando de si la inteligencia artificial pues nos va a superar, cómo podemos imaginarnos un futuro con inteligencia emocional, cómo serán esos robots.
¿Emocional o artificial?
Artificial, perdón. ¿Tú quieres que yo te constate cómo serán incapaces los robots de superarnos? Mira, quien tienes a tu izquierda, Concha Monge, ha empezado a estudiar percusión. No sabes cómo toca la batería y nos ha mandado un vídeo tocando la batería. Entonces, ¿qué robot va a ser capaz de darle esa emoción a golpear una batería?
Todo se andará, ¿eh? Todo
ah,
se
bueno.
Andará.
Siempre será programado, eso no, nunca nos va a superar, nunca, nunca.
Ese es justo el debate que abordamos hoy, ¿no? ¿En qué puede diferir la inteligencia artificial de la humana y si puede o no diferir en algo? De hecho, coincide nuestro debate con la muerte de Marvin Minsky, que ha sido uno de los grandes precursores de la inteligencia artificial, y yo quería que Juan Fierro nos situase, nuestro corresponsal en Washington, nos contase quién es este señor. Buenos días, Juan.
Buenos días, Cristina. El recientemente fallecido Marvin Minsky no era el padre de la inteligencia artificial, pero sí quizás el que más sabía de la misma, o al menos el que más había avanzado en su formulación y en sus posibles consecuencias. Minsky definió la inteligencia artificial, y aquí leo un poco más despacio, como la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las hubiera hecho un humano. Y es que a este pensador y científico, nacido en Nueva York en 1927, lo que realmente le interesaba era la inteligencia humana, y pensaba que las máquinas podían llegar a pensar igual que las personas si es que no lo hacen ya. ¿Y las emociones? ¿Qué pasa con las emociones? Pues Minsky pensaba en las emociones como un subgrupo muy evolucionado de la capacidad humana, pero que había que dejarlas al margen a la hora de hablar de la inteligencia artificial. La emoción, decía el propio Minsky, no es algo que se añade al pensamiento. Un estado emocional es lo que queda cuando quitas 100 o 200 de los recursos de los que dispones habitualmente. Pensar en las emociones como algo opuesto, algo menor al pensamiento, es muy productivo, y espero que en los próximos años nos lleve a las máquinas inteligentes. Inteligencia con emociones, inteligencia artificial sin emociones, lo cierto es que Marvin Mintz, que está de alguna manera detrás de películas como 2001, Una odisea del espacio o de Jurassic Park, desafió nociones aceptadas tanto por la ciencia como por la filosofía y ayudó a inspirar el concepto del ordenador personal, se anticipó a Internet y al movimiento de software libre y diseñó algunos de los primeros escáneres visuales y sensores táctiles.
Bueno, pues si queréis seguirnos en este debate sobre inteligencia artificial, estamos también en Periscope. En Periscope, así me veréis pintándome la boca aquí en mitad del estudio con todos los dispositivos de maquillaje desplazados sobre la mesa. Yo creo que lo que nos ha centrado Fierro ya es muy interesante, ¿no? Podemos hablar con Concha Monge en primer lugar, ¿no? Sobre este debate acerca de la relación entre la inteligencia y las emociones.
Pues fíjate que yo casi que discrepo. Fíjate,
yo también, y yo no entiendo nada, ¿eh?
Porque yo creo que la emoción al final siempre viene del filtro de la mente, ¿no? Del cerebro. Estamos muy condicionados por el cerebro a la hora de sentir emociones y de expresar las emociones, y eso es muchas veces lo que nos hace entrar en conflicto y ¡clac! rompernos, ¿no? Entonces yo creo que difícilmente podemos separar la emoción del pensamiento porque está totalmente ligado.
Es más, es que yo diría que una inteligencia, pero bueno, yo lo digo así a bote pronto y como lo que soy, que es completamente inexperta, una inteligencia sin emociones es menos lista.
Posiblemente, sí, yo creo que se realimentan ambas cosas, entonces somos un todo, no lo podemos diferenciar y desligar.
Bueno, ¿qué opináis vosotros, hombre, los chicos?
Hombre, yo lo que opino es que efectivamente, es decir, la verdad es que ¿qué entendemos por el concepto de inteligencia? Lo primero es que tendríamos que plantearnos eso, ¿no? Es decir, si nos referimos estrictamente a una inteligencia cognitiva, ¿no? Pues es de la inteligencia que yo entiendo que se está aludiendo muchas veces cuando se habla de robótica, ¿no?
Efectivamente.
Es decir, estamos desmontando la inteligencia en una serie de subgrupos de inteligencia.
Eso es, de patrones.
Efectivamente, ¿no? Y por lo tanto, claro, cuando llegamos al concepto integral de la inteligencia, que ya hablamos de esa famosa inteligencia emocional, que por lo tanto incluimos las emociones dentro de todo eso, pues es cuando empiezan los problemas. Y es cuando, al menos, yo, desde lo que es mi campo, yo espero que eso nunca un robot lo pueda tener. Es decir, entre otras cosas, porque creo que es muy complicado. De hecho, si nosotros fuéramos capaces de generar algoritmos, pues por ejemplo, para lo que es explicar la inteligencia emocional, ya estaríamos dando un gran paso para que el ser humano aprendiera a manejar muchos conflictos y problemáticas psicológicas que se derivan de ello, ¿no? Por lo tanto, pues sí, es un campo apasionante, maravilloso. Entiendo que hay que unir esas dos inteligencias para hablar de la inteligencia y que yo no quiero que un robot tenga la misma inteligencia que un humano. No, ¿eh?
Pedro, lo que te temes es que algún día tengas de cliente algún robot.
Es que sería tremendo. A veces no.
¿Te imaginas veces tumbado ahí en el sofá este de los
muchas
psiquiatras?
Veces, no, muchas veces tengo pacientes que digo, ¿serán robots o serán
pero es que de hecho hay programas de inteligencia artificial justamente que remedan a los psicólogos y a los psiquiatras, y hay algunas publicaciones ya hechas en los que se observa, por ejemplo, que un programa informático establece, coge los strings verbales, las partes en un momento determinado del discurso del paciente, los ensambla con su propio léxico, entonces se establece una verdadera comunicación entre ese supuesto paciente y el psiquiatra o psicólogo robótico. Pero lo peor del caso es que muchas personas dicen sentirse muy bien después de haber tenido una sesión con este robot, porque la mayor parte de las veces no saben, por una de las famosas leyes de Turing, ¿no?
Exacto.
No saben exactamente que han estado justamente interactuando con una máquina. Pero creo que el problema no solamente
¿qué son las leyes de Turing?
Yo creo que eso lo puede explicar mejor Concepción,
bueno,
es lo suyo.
Turing fue un científico que lo que hizo fue establecer un test muy conocido, que precisamente tiene su nombre, test de Turing, en el que un usuario interacciona con una máquina sin saber exactamente si es una máquina. Él tiene que al final de la interacción averiguar si con lo que ha interaccionado es un humano o una máquina, porque la máquina tiene una capacidad verbal inteligente, por así decirlo, suficiente como para despistar al usuario que está probando el test, ¿no? Que está haciendo el test, ¿no?
Claro, esto puede llegar a ser monstruoso, porque la película Ex Machina, la ha visto Ahona, plantea justo lo del test de Turing.
Eso
con
es,
una
sí.
persona que interacciona con una robot de la que sabe además que es una robot, pero va cayendo en sus redes emocionales y acaba enamorándose de esta robota.
De la robota súper inteligente.
De la robota, pero ojo, porque la robota
bueno,
que es...
guapa, un poco oxidada en algunos aspectos.
Bueno, y sobre todo es que os contentéis con cualquier cosa. Es una robota que le falta la mitad del cuerpo, pero para vosotros sí, tiene lo esencial. Pero dilo lo que tiene.
Pues sí,
es que
una gran inteligencia.
Tiene la parte del pecho y la parte del culete. O sea, es que es una cosa, no, sí, es un robot hecho por un hombre, claramente.
No me acuerdo de eso, de verdad. Oye, pero volviendo al tema, no solamente es un tema de emociones, ¿no? También es un tema de conciencia. Es decir, el robot sabe que existe, es decir, tiene conciencia de sí mismo, que es una de las cuestiones también importantes a la hora de ver en un reflejo justamente las emociones. De hecho, hoy he recomendado en las redes sociales que, aparte de Minsky, se metan en las webs, por ejemplo, de Kurzweil, al que conocí personalmente hace un par de años en Nueva York, que es uno de los grandes popes actualmente, un profeta del futuro científico, divulgador, etcétera. Entonces, él habla justamente de que nuestro córtex, y es a lo que tiene que tender la supuesta inteligencia artificial, es a ir remedando...
Nuestro córtex es una cosa que tenemos en la cabeza, cerebral, ¿no? A mí explícame estas cosas, que yo luego en esta tertulia me pierdo.
Tiene que ir remedando el funcionamiento, pero no solamente para cuestiones como estamos viendo de los coches autónomos y tal y cual, sino incluso que sean capaces, por ejemplo, de entender las cosas más sutiles humanas. Un poema, la filosofía, que entre paréntesis es un error fatídico esto de que quieran quitar la filosofía a los chicos, porque justamente muchas personas se dedican a inteligencia artificial, también cursan estudios de filosofía para poder entender en profundidad el pensamiento humano. Entonces, lo más importante quizá es a lo que se tiene que tender.
¿Cómo va a entender un robot un poema? ¿Tú qué opinas? Cuéntanoslo. 650-6006, perdón, 950-6006. Vamos un segundo y regresamos.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE. En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que...
Lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Chuletas de lomo de cerdo, 4,40 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Problemas con la cal? Pues la solución es Masical, 902-107-109, Antonio.
Hola, Cristina. Sí, efectivamente, una buena solución para mejorar el agua de la casa, del negocio, contra el picor después del baño también, y para que no tengamos que comprar otros productos Andical y los electrodomésticos funcionen mejor teniendo menos averías.
Y mejora la colada, la vajilla queda más brillante, las garantías increíbles.
Son las garantías que cualquier producto, vamos, que no hay producto que dé más garantías que nosotros, quiero decir, Cristina, porque ofrecemos una garantía ilimitada de funcionamiento y lo dejamos un año a prueba para que si no queda convencido lo devuelva y recupere su dinero. Pero es que ni tiene mantenimiento, ni consume energía y además es portátil para que te lo lleves donde quieras y siempre lo puedas utilizar.
¿Quién instala Masical?
El propio usuario, no hay que hacer obras, en menos de un minutito lo coloca rodeando la tubería principal de casa, junto al contador, por ejemplo, o la llave de paso, que es donde se ve la tubería, pero esto viene perfectamente indicado en el folleto que enviamos con el Masical.
¿Y cuál es su precio? ¿Hay alguna promoción?
Sí, además es el penúltimo día de esta promoción, solamente hoy y mañana, por tanto, oyentes de COPE que lo quieran probar, tienen que marcar el 902-107-109, porque por 99 € le damos dos al precio de uno, para dos viviendas, por ejemplo, y compartirlo y le salga a mitad de precio, gasto de envío cero, gratis, y además un regalo, insisto, penúltimo día de la promoción, un regalo que consiste en un economizador de electricidad que se enchufa en casa y legalmente ahorra todos los meses kilovatios en luz.
Pues pídelo ahora mismo, 902-107-109, Masical, 902-107-109.
Oh, ¿qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina?
las 12 y 24, 11 y 24 en las Islas Canarias. Estás con Cristina en fin de semana y con todos los miembros de la tertulia de chicos. Hoy están nuestros colegas habituales, Gaona, Martínez, Javi Peña, y también está con nosotros Concha Monje, que es una eminencia en el tema de la inteligencia artificial. Y es que hablamos sobre qué es la inteligencia. ¿Qué cosa es la inteligencia? ¿Es una lógica? ¿Es una capacidad de superponer conceptos, sumarlos, restarlos? ¿Incluye o no las emociones? ¿Las emociones podrán ser remediadas por las máquinas? Este es el tema que plantea justamente la película Ex Machina, una robota que enamora a un hombre, pero que, bueno, realmente solo remeda la muy desgraciada.
Sí, exactamente, y esa es la clave. Y además, José Miguel, bueno, a mí me interesa mucho el tema de la conciencia, es decir, y yo creo que también a ti te interesa muchísimo, y ahí estaría la clave, es decir, podemos llegar a, fijaos, a reproducir esas emociones, a llegar a poder conseguir una máquina que se reproduzca, pero... la integración de todo eso que es la conciencia.
Pero ¿es consciente la máquina de que siente esas emociones? ¿O tan solo, por ejemplo, si le haces un cariñito a la máquina, pestañea así lánguidamente? Como un robot, nunca mejor dicho.
Efectivamente, será un robot.
Pero siente que está haciendo eso, ahí está la cuestión.
Esa es la cuestión.
Y por otro lado, cuando se está hablando últimamente, por ejemplo, de los robots de guerras, que es la siguiente revolución, desgraciadamente, en el tema de guerra, ¿no? Esos robots, sí, es verdad, tienen una inteligencia aplicada, pero el concepto en sí, ¿es inteligente desde el punto de vista humano? Gran pregunta, ¿no? Últimamente, por ejemplo...
¿cómo se comportará un robot militar con respecto a un prisionero de guerra?
El otro día vi un documental acerca de la Segunda Guerra Mundial. Soy muy aficionado a ello, particularmente esa guerra. Existen numerosos episodios, por ejemplo, en que los alemanes o bien los aliados llegaban a un nido de ametralladoras, de repente los miraban, los apuntaban, y les decían, venga, anda, dejar las armas y salir corriendo, ¿no?
Claro.
Eran reacciones humanas,
claro,
¿no?
Es decir,
no se atrevían a masacrar, por supuesto que hubo mucha más masacre que ese tipo de episodios. Pero esas chispas humanas me parecen imprescindibles.
Claro.
Quizás lo que realmente nos caracteriza frente a un frío robot,
claro,
que es capaz de mandar un misil en medio de una boda en Afganistán y mata a 300 personas para matar finalmente a un supuesto terrorista.
Pero es que yo creo que el debate ético va un poco por ahí. Pero incluso en cuestiones mucho más cotidianas. Porque yo, que no soy particularmente enemigo de la robótica, de la inteligencia artificial, creo que va a ser una revolución y nos va a venir muy bien en nuestra vida, sí me planteo algunas dudas. Por ejemplo, vamos a estar tremendamente controlados. Es decir, alguien va a saber de dónde a dónde nos desplazamos a través de los vehículos autónomos.
El dinero.
Vamos a saber...
Dinamarca ha dejado de imprimir dinero el año pasado. Es una noticia que ha pasado,
claro,
prácticamente desapercibida.
No vamos a hablar aquí en este programa, que no se pierde nada de ese asunto.
Pero
largo.
Es muy importante.
Hay un debate abierto en Alemania sobre si eliminar ya el dinero físico.
Parece una tontería, pero ha pasado desapercibido. A partir de ahora,
claro,
hay muchos sitios que hay que pagar y saben qué compras, tus gustos, qué días, a qué hora.
Pero en tu casa vas a tener un robot y el robot va a acumular una serie de información acerca de lo que es tu vida cotidiana e íntima.
Los nuevos muñecos que han vendido estas navidades que hacían feedback con la central,
claro,
y así sabían los gustos de los niños con sus muñecas.
Claro, entonces todo eso al final, cuanto más incorporemos esa parte emocional, sea en remedo o sea más aproximada a lo que es la característica humana, nos hace todavía muchísimo más vulnerables a todo eso, porque al final una inteligencia emocional de un robot puede ahondar muchísimo más en lo que es nuestro interior, nuestra privacidad. Entonces, se abre ahí un debate que yo creo que desde el punto de vista ético va a ser muy interesante en los próximos años, ¿no? Es decir, las ventajas nadie las cuestiona, ¿no? Pero yo creo que también tiene una serie de inconvenientes que tenemos que empezar a plantearnos y hablar seriamente sobre ellos.
Bueno, vamos a ponernos al día de lo que está pasando en el Comité Federal del PSOE. Enseguida regresamos, pero a propósito justo de lo que decía Gaona, de la discriminación que hace un soldado por ejemplo, en términos de compasión con respecto a una máquina, hay justamente una novela muy interesante, Soldados de Salamina, de Javier Cercas, uh-huh, sí, extraordinaria novela que abunda en este tema, ¿no? Es la vida del falangista Rafael Sánchez Mazas, buen escritor, que es condenado a muerte por Lister, por uno de los generales de la República, y bueno, le dan el paseillo junto con un montón de gente a la que van matando, ¿no?, los soldados republicanos. Y Sánchez Mazas consigue huir y es identificado por un miliciano que anda por ahí, que lo pilla, lo ve y que finalmente lo deja irse. Justamente esto es lo que probablemente una inteligencia artificial nunca haría, ¿no?
Efectivamente.
Ahí hay factores que se escapan. Vamos a las noticias, seguimos hablando aquí en fin de semana de inteligencia artificial.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y ahora continuamos con este clásico.
Tranquilo, tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la gama Toyota Auris desde 15.750 euros. Fiabilidad, la valoras cuando no la tienes. Toyota, siempre mejor.
A ti, Tomás, que no se te pasa nada, ni un aniversario ni un cumpleaños, a ti esta no se te puede pasar. ¡Atrevívete! ¡Que no se te pasen! Contrata por internet las 50 al 50. Cada día 50 pólizas de hogar de Berti con un 50% de descuento. Bases legales en nuestro Facebook. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada la del Madrid! ¡Benzema chuta! ¡Gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Yo me tengo que apuntar todas las cosas, porque es que se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Las 12:32, las 11:32 en las Islas Canarias. Vamos a actualizar la información con ayuda de Diego González. Y si te acabas de levantar, te diremos que ya ha salido del Comité Federal del PSOE dos noticias. Una de ellas, el adelantamiento de la reunión del Congreso Federal y, por tanto, también de las primarias dentro del partido, que serían ya el 8 de mayo. Eso significaría que, en caso de acudir a nuevas elecciones, se podría remover el candidato actual, Pedro Sánchez, y sustituir por otro. Asimismo, el líder del PSOE ha anunciado que consultará a los militantes cualquier acuerdo de gobierno con otros partidos.
El secretario general del PSOE ha explicado que las negociaciones con otros partidos serán abiertas y con luz y taquígrafos. Además, ha asegurado que tanto las decisiones como los acuerdos pasarán todos los filtros y garantías posibles. Palabras de Pedro Sánchez después del revés de los varones, que han presionado para adelantar de fecha el Congreso Nacional. Se celebrará los días 21 y 22 de mayo y las primarias serán el 8. Sánchez quería ese Congreso en junio ante la posibilidad de celebrarse nuevas elecciones.
El Partido Popular pide al PSOE responsabilidad y sentido de Estado.
La secretaria general de los Populares, María Dolores de Cospedal, ha explicado que un acuerdo de gobierno entre socialistas y grupos independentistas puede pesar como una losa. Cospedal ha advertido al PSOE de que no está en juego un sillón en Moncloa-Ferrat, sino el futuro de varias generaciones de españoles. La número dos del PP ha asegurado que jugar con la unidad, el futuro y el crecimiento de España es algo que los españoles no entenderían.
Y han sido incautados 100 kilos de cocaína en una casa de Cuarte de Huerva, Zaragoza.
La droga estaba oculta en el garaje de este inmueble. La única persona detenida en esta operación antidroga de la policía es la inquilina de la vivienda donde se ha encontrado este alijo. La investigación continúa abierta para determinar el origen y el destino de estos 100 kilos de cocaína.
Nueva tragedia frente a las costas griegas.
Al menos 39 personas, entre ellas 5 niños, han fallecido al naufragar la embarcación en la que viajaban. Se dirigían a la isla griega de Lesbos. Los equipos de salvamento de Turquía han rescatado a 75 personas que han sido trasladadas a un hospital cercano. En la embarcación viajaban ciudadanos sirios, afganos y birmanos.
Y ya conocemos la fecha de los festivales de música más esperados de este año.
El primero que llegará será el Sansan Festival, que se celebra en Gandía del 24 al 27 de marzo. Del 28 al 30 de abril será el turno del Viña Rock, en la localidad de Villarrobledo, en Albacete. El Primavera Sound se celebrará en Barcelona del 1 al 5 de junio. 10 días después, en Madrid, llegará el Mad Cool Festival. En julio, del 7 al 9, llega el Bilbao BBK Live. Del 14 al 17 de julio, el FIZ en Benicassin. Y por último, era el Arenal Sound en la localidad castellonense de Burriana.
Bueno, pues ir tomando nota. A ver si hacemos un, como iba a decir yo, una agenda o un calendario que puedan manejar nuestros oyentes en la página web.
¿Cuál te gusta a ti, que te llevo?
¿De estos? Pues yo creo que el de Barcelona, ¿no?
El de Barcelona, el Primavera es el Sound, Primavera Sound.
Esto, mi hija y yo andamos ahí, sí, sí, pendientes.
Pero el Arenal Sound en Burriana también. Aunque este verano, el pasado verano, creo que estuvo pasado por agua.
Bueno, y luego además, en general, son condiciones climáticas poco favorables, vamos a decirlo así. Me parece a mí, ¿eh?
En verano puede estar mal.
Bueno, pues a ver si hacemos eso, colgamos, ¿no? Las fechas de los festivales, hacemos un calendario porque la gente puede consultarlo si lo desea. Vámonos a tráfico, en la DGT está Fernando López. Buenas tardes.
Buenos días. Sigue habiendo problemas en la salida de Madrid por la A6, la carretera de La Coruña, debido a un accidente que se producía en la zona de Las Rozas en el kilómetro 17. Todavía se mantiene cortado el arcén y parte del carril derecho en esta salida de la capital, y la retención ronda los 6 kilómetros desde Pozuelo hasta esa zona de Las Rozas. También, sentido salida, hay una pequeña retención en la A3, en la carretera de Valencia, en la zona de Rivas hacia Madrid, en apenas 1 o 2 kilómetros. Además, también circulando en sentido salida de Madrid, pero ya en la provincia de Toledo, la A4 en Ontígola, en el kilómetro 53 tiene cortado el carril derecho sentido salida, como decimos, debido a la avería de un camión. Aquí hay una pequeña retención que no llega al kilómetro. Otra avería dificulta la conducción en la provincia de Sevilla, en la A66, en la zona de Salteras, kilómetro 806, se mantiene cortado parte del carril derecho sentido Sevilla capital. Hay además pequeñas dificultades en la provincia de Barcelona, en la A2, a la altura de San Joan Despí, circulación lenta con paradas en un kilómetro dirección Barcelona capital.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hemos encontrado un grupo de jóvenes vascos que ya están en este futuro. Son tres chicos de 23, 26 y 29 años que han fundado una empresa, Erle Robotics, que tiene tanta proyección que ha cerrado un contrato con uno de los departamentos del gobierno de Estados Unidos. Ellos, en concreto, están trabajando en este mundo de los robots, este mundo de la inteligencia artificial, y queríamos que nos ilustrasen sobre este asunto. Carlos Uraga es uno de ellos, el director ejecutivo. Buenos días, Carlos. Yo quería preguntarte qué similitud existe entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial.
Bueno, la inteligencia artificial al final deriva un poco de lo que todos concebimos como percibir del entorno, procesar la información e interactuar en consecuencia, ¿no? Al igual que lo haría un humano, o con el fin de desarrollar una tarea tal y como lo haría un humano. Entonces, pues a día de hoy un poco este concepto se está poniendo muy de moda porque las nuevas tecnologías están permitiendo que de algoritmos profundos desarrollen ciertas capacidades que se asemejan mucho a lo que respondería un humano, ¿no? Que es lo que se pretende con esto.
Pero veo que eres cauto, quiero decir que hay una diferencia.
Sí, desde luego. Todavía la inteligencia artificial, hasta que esté al nivel de la inteligencia de un humano, queda mucho, mucho camino por recorrer.
Sí. ¿Y qué elementos establecerían esa distancia claramente? Una o dos cosas que hacen diferente la inteligencia todavía del ser humano.
Principalmente, por un lado, tenemos la capacidad, digamos, de almacenamiento de memoria, si queremos decirlo así de forma sencilla, de un humano, que la capacidad en cuanto a los procesadores todavía le falta tiempo, aunque no le faltan más que unos 20 años. Y por otro lado, diríamos, la lógica, ¿no? La lógica de un ser humano sí que es algo que es mucho más complejo de poner en algoritmos matemáticos, y para eso yo creo que sí que faltan todavía incluso muchos más de 20 años para que tengamos algo que realmente podamos pensar que sería o que nos pudiera confundir con un ser humano.
Fíjate que me ha desconcertado que no mencionases la sensibilidad. O sea, me da la impresión de que las emociones, la sensibilidad, son cuestiones más complejas que estrictamente las cuestiones lógicas.
Sí, desde luego. A ver, desarrollar cuestiones de lógica es algo que se puede relativamente estampar en un papel, ¿no? Digamos, o en base a algoritmos desarrollar de una forma más precisa. Pero lo que son las emociones humanas, precisamente es lo que nos hace humanos, ¿no? Es lo que nos distingue y desde lo que luego, o sea, desde luego lo que va a estar siempre más menos al alcance de un robot.
Vosotros habéis hecho afirmaciones que me interesan mucho con respecto a que creéis que el futuro no está tanto en humanoides, que esto nos encanta a los normales, ¿no? Imaginarnos el mayordomo, el camarero, etcétera, no tanto en humanoides de cientos de miles de euros, sino en robots pequeños de bajo coste.
Sí, efectivamente. Esta es una de las afirmaciones principales que suele hacer sobre todo Víctor, uno de mis compañeros y hermano de David, los fundadores, que precisamente a lo que alega es a eso, ¿no? Que veremos muchos robots, pero desde luego no todos ellos tendrán forma de humanoides, ni mucho menos, sino que más bien serán robots diseñados específicamente para desarrollar tareas que resuelvan cosas de la vida diaria, ¿no? Cosas de la vida cotidiana, quiere decir, al final no necesito un humanoide para que me limpie el suelo, ¿no?
Claro.
No necesito un humanoide para que conduzca mi coche. Entonces, nosotros apostamos más por la tecnología accesible, asequible sobre todo también, y que dé respuesta a casos de uso y necesidades reales.
Y una última cuestión, vosotros, hablando de la aportación que estáis haciendo concretamente en el hardware de estos de este sector, decís, nuestros cerebros robot artificiales servirán en gran medida para construir robots que hoy no imaginamos. ¿Por qué vía iría esto? ¿Qué estáis sugiriendo? ¿Qué tipo de ser?
Yo no me aventuraría a decir el tipo de ser, ¿no? Precisamente lo que nosotros hacemos es un poco lo contrario. O sea, nosotros lo que hemos hecho es una plataforma abierta tremendamente versátil con la que lo que ofertamos es que el usuario final es quien desarrolle o quien invente y quien augure los próximos robots que se van a desarrollar en base a casos de uso reales, una vez más. Nosotros no queremos ser los que inventemos el próximo robot con el que todo el mundo alucine, sino que queremos proveer de las herramientas a la gente.
Bueno, pero ¿habrá alguna imaginación, alguna risa que os echéis, un algo que intuyáis, no sé?
Desde luego, lo que no van a ser los más utilizados, por ejemplo, son las plataformas aéreas, que son los que ahora más están de moda, y los drones. Pero la verdad es que no me aventuraría a decir qué robot va a ser el más rompedor.
Carlos Uraga, director ejecutivo de Erle Robotics, si tenéis algún deseo, ellos ofrecen desde drones hasta robots con forma de araña y con precios entre 500 y 1.300 euros. O sea que la cosa está muy asequible para el bolsillo. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Gracias a ti, Cristina.
Enhorabuena.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos, en que a saber qué robots va a ser el del futuro, ¿no? ¿Cuál va a ser el que más nos entretenga, el que más nos haga ir a la tienda a comprarlo, ¿no? Y hablando de robots, yo os he traído una cosita.
Anda, con regalo venimos esta mañana a la tertulia de chicos.
Javier, sujétala. Está sacando algo del bolsillo.
Os he traído unos mini robots.
Ay, nos encanta. Gracias. Por Periscope aquí, lo podéis ver, sí. Y también los fotocopiaremos.
Por allí.
Haremos fotos ahora. Nos las hace Sofía y las colgamos.
Bueno, los ha hecho mi compañero Félix, que tiene una empresa, una spin-off en la universidad, que se llama Crea Robótica. Y oye, mira, hablando de empresas y de robots, pues oye, pues los ha hecho con la impresora 3D.
Nunca había visto esto de la impresora 3D.
Pues sí, son robots muy 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 fáciles de prototipar, muy rápido y muy barato. Esto es como un material plástico Lego, tipo Lego, muy robusto, lo puedes tirar contra el suelo que no se rompe y oye, te permite entretenerte y desarrollar mucho tu capacidad creativa también a la hora de diseñar y de montarte tus propios prototipos.
Bueno, fíjate, voy a poner mi robot sobre el fondo blanco y así los oyentes lo ven bien.
Es uno de los de las técnicas futuras, además en la estación espacial, justamente las impresoras 3D a la hora de fabricar las piezas, no tener que llevarlas justamente desde la Tierra.
Efectivamente.
O sea, no tener que llevar lo que antes eran los moldes y todo eso, ¿no?
Bueno,
porque
las piezas, incluso, se te rompe una pieza en la estación espacial, en vez de pedirla a la Tierra, como es lógico, la pueden hacer allí.
Sí, pero que no te tienes que llevar moldes para esto, sino que es totalmente versátil.
Un ordenador y una impresora que te puede ocupar como una caja de zapatos, básicamente.
Es que es increíble. De verdad.
Sí.
De todas formas, era un poquito impresionante cuando nos decía nuestro interlocutor que apenas faltan 20 años para que algunos aspectos de la inteligencia artificial estén perfectamente identificados con los de la inteligencia humana. 20 años, ¿eh?
Yo creo que
hablamos de
pequeño,
16, sí. 26, en el 36.
En el 36, sí. Yo creo que sí, que tiene mucha razón en que la capacidad de computación pues va a ser fundamental, ¿no? Pero yo, fíjate, se habla tanto de esto de la tecnología y de la evolución y de tal, y hay una cosa que es fundamental, y es la formación en todo esto. Es que es la gran como olvidada, ¿no? Parece que vamos a llegar a tal cual, ¿y dónde está el límite? Parece que el límite siempre es la tecnología o, bueno, no sé. Pero en el fondo el límite son los conocimientos, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a conocer el modelo humano, ¿no? Que tanto queremos recrear, reproducir, ¿no? Y ahí el gran elemento es la formación. Hay que formar a la gente del futuro en estas cosas y que cada vez tengamos pues más personas que se hagan a las nuevas tecnologías y a lo que esto va a traer.
Oye, Concha, yo hay una cosa que también me ha sorprendido, la verdad que muchas de esta interesante entrevista con gente tan joven que se dedica justo a esto, a las inteligencias artificiales, la cuestión de que el almacenamiento, que falta mucho para el almacenamiento, cuando yo había oído que los ordenadores almacenan muchísimo más que la mente humana.
Yo creo que falta, no mucho, creo que falta relativamente poco. Pues a lo mejor esto en 2 décadas, imagínate, si ahora ya tenemos una capacidad brutal, pues en 2 décadas la tecnología, al ritmo que avanza, pues nos va a traer, pues unos mega ordenadores, super ordenadores. Fíjate que yo lo que creo
que
falta...
¿Pero la mente sigue siendo superior al ordenador en eso?
Sí, porque tiene un entramado de las herramientas que utilizamos para razonar son mucho más complejas. Si el problema no es tanto en la capacidad de almacenamiento, sino en cómo gestionas tú esa información para generar otra. Entonces, eso es lo que falla. Que todavía no tenemos un modelo y que es muy complejo, puesto que imaginaros cómo funciona la mente, ¿no? Hay que estudiar eso y después implementarlo. Y donde fallamos es en el estudio, todavía.
Sí, y también, bueno, también tenemos que tener en cuenta que existen muchos proyectos, otras alternativas, no solamente dirigirnos hacia los robots. Puede existir el híbrido, por ejemplo, ¿no? Esa persona humana.
Sí.
Que tenga unos componentes, en este caso robóticos, ¿no? Que le permitan, bueno, pues generar incluso más expectativa de vida, ¿no? También el proyecto Avatar.
Pero tú dices como una rodilla que le han puesto a mi madre el lunes.
Efectivamente, lo que pasa es que estaríamos hablando de procesos mucho más complejos. Es llegar al cerebro, incluso.
Bueno, imagínate algo tan sencillo
como
conectar un móvil de hoy en día, que imagínate dentro de unos años cómo pueden ser esos móviles, con nuestro sistema nervioso. En un momento determinado tienes acceso prácticamente a toda la información humana de una manera directa, tienes una memoria prácticamente ilimitada, puedes también recibir en un momento dado consejos acerca de esto o del otro a la hora de tomar tu última decisión. Es decir, las oportunidades en el futuro pueden ser realmente ilimitadas. Si se conecta con el sistema nervioso, que es lo suyo, realmente es brutal el salto cuántico, ¿no?
Y yo recuerdo que Concha, la última vez que estuvo, que a mí me dejó impresionado, comentó que se podría llegar a almacenar en el cerebro humano pues una carrera, una ingeniería, sin necesidad de acudir a las aulas, ¿no? Que a mí eso sí que me pareció algo...
Muy práctico.
Impactante, sobre todo para los alumnos más baguetes, ¿no? Para aquellos que tienen dificultad. Pero sí estoy de acuerdo con ella en una cosa. Yo creo que no nos estamos preparando como sociedad. Nuestro sistema educativo sigue anquilosado
absolutamente
en el pasado,
de acuerdo. Sí.
Cuando deberíamos empezar a los chavales, a los más jóvenes, a irles introduciendo en estos nuevos mecanismos que se van a encontrar pasado mañana, que es que
además, el no introducirlos va a provocar algo que puede ser terrible, que es parecido a las revoluciones que hubo en el siglo XIX contra los telares, el ludismo, por ejemplo, que tiene su nombre justamente de un tipo que se llama Lud, que se dedicó en el siglo, a final del siglo XVIII, a destruir telares por personas que no comparten
Que en Davos, esta última semana se ha abundado en una cuestión que quería además yo abundar luego con Javi Peña, que es la destrucción enorme de empleos, por lo visto 1 de cada 7 que va a producir este cambio, esta cuarta revolución industrial.
Pues fíjate, Cristina, que precisamente sobre eso, la destrucción de empleo, nos cuenta Domingo en el muro de Facebook. Con el tiempo, cuando los robots estén perfectamente introducidos en todas las actividades, vendrán los eliminadores y zasca, a tomar viento la mayoría de los humanos. Quedarán los que tienen dinero, que se han enriquecido con los robots. ¿Qué te parece?
¡Ah! Vamos a la publicidad y ahora contestáis.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Se habría producido a las 5:23 de la mañana un temblor.
Desde Estados Unidos ampliamos datos sobre las novedades en la investigación.
Incluyen el despliegue de 10.000 agentes de policía enviada especial de la cadena.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Seguimos pendientes de esa macro redada contra la corrupción.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado.
A ti, Tomás, que no se te pasa nada, ni un aniversario ni un cumpleaños, a ti esta no se te puede pasar. ¡Atrevívete! ¡Que no se te pasen! Contrata por internet las 50 al 50. Cada día 50 pólizas de hogar de Berti con un 50% de descuento. Bases legales en nuestro Facebook. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es.
Doctor Tocavens, todos conocemos el colesterol malo, pero ¿qué es el oxicolesterol?
Es muy sencillo. Cuando el colesterol malo se oxida, se convierte en una molécula mucho más reactiva y peligrosa, el oxicolesterol. Estas partículas de oxicolesterol son las que se acumulan más fácilmente en nuestras arterias.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Todo lo que sabe a calidad está en el supermercado del Corte Inglés.
El jamón de jabugo, el queso manchego, el chorizo de guijuelo, el roquefort francés...
Auténticas exquisiteces de nuestra charcutería que ahora puedes llevarte con hasta 12 euros de regalo para una próxima compra.
Sí, sí, hasta 12 euros de regalo.
Solo hasta el 10 de febrero en el supermercado del Corte Inglés.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las consecuencias de la inteligencia artificial fueron abordadas como tema principal en Davos, en la cumbre de los más ricos y poderosos del mundo, o sea que no debe ser una cuestión menor. Y los datos que tengo aquí, concretamente un informe del World Economic Forum que se presentó allí en Davos, son tremendos. El estudio afirma que por la introducción en esta cuarta revolución industrial de este sistema de automatización se perderán 7 millones de empleos. Dos tercios van a ser los de oficina, de tipo administrativo, por ejemplo, pero también se verán muy impactadas las actividades productivas y manufactureras y los de la construcción y extracción, que perderán medio millón de puestos. Y se advierte que sin una acción urgente y específica para organizar la transición y contar con trabajadores con la formación necesaria, los gobiernos tendrán que lidiar con más desempleo y más desigualdad.
Absolutamente, claro. De acuerdo.
Eso es así. Bien, lo que pasa es que también están los que defienden esto diciendo que todos los empleos que se van a desencadenar de toda esta revolución tecnológica también se tienen que contemplar. Es decir, que claro, habrá destrucción, pero que también sí. Va a haber un complemento.
Estoy absolutamente de acuerdo con eso, claro. Por ejemplo, hace dos décadas, ¿quién era webmaster? ¿Quién se dedicaba a hacer páginas web?
Fíjate, ¿sabía? O un camello, por ejemplo.
¿Cómo un camello?
Un camello tampoco era una profesión muy...
camello.
Y fíjate hoy en día.
Ay.
Fíjate, yo siempre...
Es que este hombre me va a matar.
Es que recuerdo que Paco Umbral lo decía en un artículo de hace... Justamente es que me acordé de hace como 20 años también. Decía, ¿quién iba a decir que camello iba a ser una de las profesiones? Lo decía irónicamente, obvio, ¿no?
Sobre todo porque extraperlista claro. Ha sabido siempre de mucho tipo de sustancias. Sí,
claro. Bueno, perdón, Concha, sigue,
no,
por favor.
Bueno. Pues me refería a eso, ¿no? Que al final es un...
Es que tiene una cosa.
Al final es una necesidad que se genera pues por el avance tecnológico en esto del mundo de Internet, ¿no? Que tanto nos va a traer. Pues
claro,
lo mismo va a suceder.
Pero el problema es justamente que no estamos previendo eso. Es decir, que lo que decían en Davos era muy interesante porque no estamos haciendo esa transición. Es verdad que se habla de esos 7 millones en genérico de puestos de trabajo, que yo creo que podrían a largo plazo incluso ser muchísimos más, porque hay muchísimas profesiones que se van a ver afectadas. Pero también es cierto lo que dice. Hace un par de días leía un informe que decía que 3 millones de personas se van a incorporar a distintas profesiones que ni siquiera ahora mismo conocemos relacionadas con el mundo digital. Pero ¿qué ocurre? Que la educación sigue siendo, e insisto en lo mismo, decimonónica. Es decir, no estamos educando a los chavales en algo tan importante que debe ser el trasfondo de la educación, que es la amplitud mental que le permita adaptarse a los nuevos cambios. Esa es la clave fundamental que debe regir la educación en estos momentos. Y la educación de los chavales, pero la educación también de los trabajadores. Hay que mentalizar a la gente a que ahora mismo Pero es que pasado mañana, o sea, un almacén, por ejemplo, de logística, que yo tengo familiares trabajando en el ramo, de aquí a nada serán los propios robots los que vayan almacenando.
Pues... Hombre, si puede ayudar, de este mismo informe de Davos que estaba yo citando, no solamente se deduce que se van a perder unos 7 millones de empleos, sino que se van a generar 2. Dicen que no va a compensar, por lo menos estos señores. Pero estos 2 millones son, por ejemplo, en las áreas de computación...
Claro.
Ingeniería, arquitectura y matemáticas.
Claro.
O sea que Concha Monje no va a perder el empleo.
No, espero.
Los psicólogos sí, porque ya los hay de plástico, nos lo ha dicho Gaona. Los psiquiatras y los psicólogos.
Pero no vamos a contribuir nosotros a esa.
Y los locutores automáticos, fijo que también surge.
Sí. Pero imitaremos a los robots y ya está. Nos haremos pasar.
En China ya hay periodistas robóticos.
Ay, por favor. No me desasosiegues más. Vamos con las ofertas de empleo, hablando de empleo, porque no queremos dejar de cerrar esta hora sin abriros un horizonte si estáis en el paro, y es el espacio de Javier Peña. Empezamos por qué, por ejemplo, por Restalia, que ofrece 2.900 puestos, que
sí,
son muchos.
Sí, va a abrir 200 restaurantes en 2016. Es verdad que está en pleno proceso de expansión fuera de España, pero también una parte muy importante de esos puestos de trabajo, sobre todo relacionados con la hostelería, porque hay que recordar que Restalia es la propietaria de Cien Montaditos, La Sureña y de Good Burger, entre otras actividades.
En el sector, imagino, de la inmobiliaria, Bauhaus.
Bueno, este es un supermercado de estos de bricolaje, etcétera, que va a abrir en Alcorcón, va a crear 150 puestos de trabajo y ya ha comenzado el proceso de selección, que se está coordinando con el Ayuntamiento de Alcorcón, y sobre todo están buscando responsables de sección, cajeros, vendedores, personal de información y de mercancías.
Y hay una bolsa de empleo para administrativos, hablando de que estos pueden perder el empleo con la cuarta revolución industrial.
Que vayan aprovechando
por lo que les queda.
Sí. Porque la fábrica de moneda y timbre, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, todavía convoca oposiciones para administrativos.
Lo celebramos.
Y en este caso requiere de personas tituladas en formación profesional, tanto en administración como en gestión o comercio y marketing, y el plazo para apuntarse termina el 5 de febrero.
Y hay otra bolsa de empleo, en este caso en el Ayuntamiento de Barcelona.
De auxiliares administrativos, que en este caso... basta con que tengan el graduado en la ESO. El proceso de selección se basará en 5 pruebas, sobre todo las que se refieren al manejo de herramientas ofimáticas, test de actitud y valoración de las competencias profesionales.
Cocineros en hoteles Iberostar.
Sí, y fregadores también. En estos hoteles, en esta cadena de hoteles, sobre todo para Baleares, Andalucía y Canarias. Se ha convocado un proceso de selección que termina el 22 de febrero. Aquellos candidatos realizarán primero una entrevista por teléfono y después aquellos que cumplan los requisitos se les hará una entrevista personal en su comunidad.
Y hay también una oferta en Castuera, Badajoz, para terapeutas y enfermeros.
Sí, es para la residencia municipal de ancianos. Son bolsas de empleo que pretenden cubrir aquellas vacantes que se produzcan en los próximos meses y van relacionadas con las profesiones de terapeuta, enfermeros, cocineros, ordenanzas y para el servicio de limpieza.
Cerramos con una oferta de trabajo que generalmente no hacemos y es muy específica para agricultores y ganaderos.
Sí, en la isla más remota del mundo.
Ay, que me apunto.
Es una isla que se llama Tristán da Cunha, que tiene 256 habitantes.
¿Y dónde está? ¿En el Atlántico?
Esto, pues, yo creo que está en el Pacífico, si no recuerdo.
Ahora te lo busco porque ni la más remota idea. Esto debe de ser, pues, eso remoto.
Sí, esta, yo recuerdo que fueron los ingleses los que la descubrieron en el siglo XIX, si no me equivoco, y tiene 256 habitantes. Se han cansado de importar alimentos desde el exterior y entonces quieren tener a una persona que se ocupe de abastecerles expresamente, con lo cual pues debe tener conocimientos de agricultura y de ganadería. Es una isla que está generando empleo porque ya anteriormente publicó otra oportunidad laboral para profesores, porque también quieren que los chavales de esa en población de esa isla que
Océano Atlántico, ¿no? Sí, sí, sí.
Vale.
Es del Reino Unido, ¿eh? Es una isla británica.
Sí, uh-huh. Sí, eso sí lo había leído, que la descubrieron en el siglo XIX, o sea que casi antes de ayer, desde el punto
de vista. En la latitud de Sudáfrica, prácticamente.
Sí, sí.
Está bien, podemos ir. Yo esto. Y en fin, yo cocino. No, agricultura no, pero cocinar sí.
Oye, pues igual también es otra oportunidad.
Javi Peña se queda con nosotros porque, de hecho, vamos a hablar de Eurovisión, sí, que es otra de sus especialidades. Si quieres saber quiénes van, si quieres hacer memoria apuestas de los años y las apuestas, Javi Peña se queda y los demás chicos se van. Yo se me rompe el corazón. Los tendría aquí toda la mañana.
Adiós,
nuestro querido Gaona, nuestro querido Martínez.
Adiós,
y se va con Chamonje, que es una pena horrorosa, porque es tan absolutamente apreciable su presencia que nos encanta tenerla. Gracias por haber venido.
Es recíproco igualmente. Ha sido un placer.
Gracias.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.